Palabras de Vida, Radio Internacional, presenta su estudio bíblico a cargo de Daniel Jones. Y recuerda, la fe es por el oír y oír la palabra de Dios.
Vamos a estar en Mateo capítulo 28. Muy buenos días a todos. Gracias a Dios por todos los que pudieron llegar. Y vamos a estar terminando en este evangelio. Y vamos ahora para empezar. Señor, demos gracias por este tiempo. Demos gracias por tu preciosa palabra, que es una lámpara para nuestros pies y que nos enseña, Señor, cómo podemos nosotros conocer la verdad y tener libertad a través de ella. Te pido ahorita de que tú nos guíes a través del Espíritu Santo y que nos llenes a cada uno de nosotros y que nos des hambre y sed de ti, Señor, que podemos desearte con todo nuestro ser. Te alabamos, damos gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos todo. Amén. Entonces, hemos visto muchas cosas en este evangelio, cosas importantísimas. Una de las cosas que quiero que recuerden, de que fue para mí muy importante, es de que Jesucristo le dijo a sus discípulos de que tenían que convertirse todavía. Eso es casi después de 3 años de andar con Él. Entonces, para los que tienen mucho tiempo yendo a la iglesia, estudiando la Biblia, leyendo, orando inclusive, si no han nacido de nuevo, tienen que saber de que es lo más importante. Tienen que nacer de nuevo. No es suficiente tener creencia intelectual en Jesucristo. Tenemos que darle nuestras vidas. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Él. Y tenemos que darnos cuenta también de que la religión no nos va a salvar. Que solamente, únicamente, nos va a salvar una relación íntima con Cristo Jesús. Si no entregamos nuestras almas a Él, entonces vamos a ser como sus discípulos, de que tenían mucho, mucho conocimiento. Más, Él les dijo, si no se convierten y se vuelvan como uno de esos niños, no pueden entrar al reino de Dios. Entonces, ahorita, hasta este punto, yo estoy convencido por mí de que ellos no se han convertido, de que sus discípulos aún están haciendo las cosas intelectualmente, están tratando de echarle ganas, o sea, aman a Cristo, pero todavía no comprenden las cosas, todavía ellos están con la política de que quién es mejor, quién es mayor, quién tiene más conocimiento, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver de que algo va a suceder, de que va a sacudir sus fundamentos. Ya ellos están, de hecho, ahorita, imagínense cómo están. Ha sido crucificado el Hijo de Dios. Ha sido crucificado en quien habían puesto su esperanza. Ellos tenían toda la esperanza del mundo de que Jesucristo iba a ser el que iba a conquistar a sus enemigos, y ahora Él está crucificado, Él está en la tumba, y ellos deben de estar en este momento pensando de que, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es posible que nos encontramos en esta situación de que el Mesías está muerto, está en la tumba? Desafortunadamente, como les he dicho muchas veces, ellos todavía no están esperando de que Él va a cumplir su palabra. Entonces, eso es algo muy importante para nosotros. Nosotros podemos ver el horror de ellos, de no confiar en su palabra, de no estar seguros de que Él va a hacer exactamente lo que dijo y resucitar exactamente como dijo. No están esperando. Están sin consuelo, están pensando de que todo está perdido, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo es posible de que Jesucristo no está allá? ¿Y cómo es posible de que no cumplió con lo que ellos estaban esperando que Él iba a hacer? A pesar de que Él les anunció clarita, bien clarita, en más que una vez, en varias ocasiones, de que Él iba a tener que morir, pero que iba a resucitar el tercer día, ellos no están esperando eso. Entonces, por lo tanto, yo digo que no se han convertido, no conocen las cosas bien, todavía todo lo tienen acá en la cabeza, y no han nacido de nuevo, no han recibido el Espíritu. Sabemos esto porque eso no pasa hasta el capítulo 2 de Hechos. Pero aquí en versículo 1 de capítulo 28 de Mateo dice así: pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor de tierra, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, «No tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Vayan pronto y digan a los discípulos, ha resucitado y va a Galilea para reunirlos de nuevo allí». Lo verán. Eso es lo que yo tenía que decirles. Entonces, ahora, imagínense ahorita, las mujeres están yendo fielmente, lo aman, son muy devotas a él, lo quieren y quieren honrarle. Ellas quieren ir ahí ahorita, a pesar de que ya no hay esperanza. Han perdido su esperanza de lo que estaban esperando en él. Pero de todas maneras, lo aman y lo quieren honrar. Quieren atender su cuerpo. Su cuerpo fue puesto en la tumba muy pronto. ¿Por qué? Porque era ya el tiempo del sábado, iba a empezar, y por lo tanto lo tenían que enterrar antes. Y después fueron para cumplir con los ritos y todo eso y las preparaciones de su cuerpo. Y ahora ellas están yendo con toda la devoción de atender a su cuerpo. No están yendo porque él dijo que iba a resucitar. No están pensando de que pues tenemos que ir porque dijo que iba a resucitar, entonces ahorita es el tiempo. Como les he dicho antes, ahorita en este tiempo deben de estar ahí todos los discípulos y todos los que hayan escuchado de que él iba a resucitar el tercer día. Tenemos ahí, increíblemente, las personas menos indicadas para estar esperando ahí. ¿Y por qué están ahí? Ya lo vimos la semana pasada. Ellos están ahí porque los sacerdotes dijeron, mira, este hombre dijo cuando estaba con vida de que iba a resucitar el tercer día. Entonces tenemos que poner una guardia para que no vayan a robar su cuerpo, porque si roban su cuerpo va a ser peor lo que está pasando que antes, por lo que dijo ese mentiroso. En otras palabras, los sacerdotes están preparados. Ellos están ahí porque este evento va a tomar lugar, supuestamente, y ellos quieren evitarlo. Con soldados, imagínense. ¿Pero qué es lo que pasa? Otro temblor. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se encuentran ahorita los soldados? Los soldados han pasado ya por muchas cosas, ¿verdad? No sé si son los mismos soldados de que vieron a Jesucristo crucificado. Me imagino que no, porque yo creo que esos ya están pidiendo un descanso, ¿verdad? Porque ellos vieron el temblor, vieron muertos saliendo de sus tumbas, escucharon sus palabras, reconocieron de que él era el Hijo de Dios. Escucharon sus palabras cuando él clamó, Padre, por favor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Todo eso han visto, todo han escuchado. Y ahora están ahí, ellos, me imagino, con mucha precaución y mucho temor. Mira, ahora es el tercer día, él dijo que iba a resucitar. ¿Y ahora qué va a pasar? Y dicho y hecho, llega el tiempo indicado. Y pasa otro temblor y ahora Jesucristo está saliendo de su tumba, tal como dijo. ¿Qué pasa con los soldados, esos fuertuchos, esos hombres valientes? Esos de que me imagino de que había muy pocas cosas de que los iban a asustar. Están temblando de miedo y dice que se caen como muertos. Ahora, tienen que recordar también de que era el costumbre de que si tú perdieras tu preso, perdieras también tu vida. Tú tenías que contestar con tu vida de perder un preso. Entonces, ellos no están para estar sobornados por nada. Pero ahí está las mujeres. Los soldados están ya inservibles, ¿verdad? Los soldados no saben qué hacer, no saben cómo pensar, no saben por dónde agarrar. Ellos ya saben de que este hombre que estaba en esta tumba es el Hijo de Dios. Si ellos no se convirtieron, qué brutos, ¿verdad? Pero también yo digo, si nosotros no nos convertimos, qué brutos también. Sus discípulos aún no están esperando. Sus discípulos aún, a pesar de que han escuchado tantos estudios bíblicos, cada día y todo el día era un estudio bíblico para ellos. La Biblia andante, Jesucristo, la palabra de Dios, les estaba hablando constantemente y ellos todavía no están esperando su llegada. Ahora, hermanos, estamos esperando nosotros su llegada. Eso es lo que digo yo. Yo sí. estaba pensando cuando estamos en la alabanza, que aún tenemos muchas personas, estaba pensando cuando estamos en la alabanza, de que nuestros hijos, si los estamos criando bien, van a estar enamorados de Dios. Y no quiero agarrar de ejemplo a mis nietos y mis hijos, y mucho más, porque a lo mejor gente van a pensar que somos locos. Pero mis hijos y mis nietos, todos han dicho en un tiempo de su niñez que quisieran estar en el cielo, que quisieran estar muertos. Y no macabramente, no como deseando no estar con vida, sino que deseando estar en el cielo. Estaba diciéndome mi hija de que cuando estaban volando en el avión, mis nietos les tocó mucha turbulencia y dijeron, vamos a morir, y estaban como gozándose de que iban a morir, y que ella, cállense, porque, o sea, primeramente no se puede decir semejante cosa en un avión, porque la gente que está nerviosa y que no están esperando la llegada del Señor, lo van a tomar muy diferente, no van a estar gozándose de la muerte, pues. Pero yo también les he dicho, tengo un sueño, tengo varios, pero tengo uno que es algo que está muy presente en mi mente, de que estaba por morir en un choque de carro. Y justo antes de que estuvo el impacto, y era de un puente de más o menos de 30 metros, 40 metros de altura, justo antes del impacto, cuando iba ya a morir, tengo presente dónde iba a chocar y todo, estaba con gusto gritando aleluya, porque dije, ya ahora sí, ya voy a estar con Cristo. Y es una condición que pasa cuando nosotros estamos conociendo de que este mundo no es el mundo que estamos esperando. Los discípulos aún no tienen eso. Los discípulos aún están pensando en este mundo, en victoria aquí, en esta vida. Todavía no comprenden. Los soldados, no sé qué están pensando ahorita, pero los soldados deben de tener ya otra cosa en mente. Ya deben de estar pensando, mira, las cosas como nosotros lo hemos vivido y pensado hasta ahorita no son así. No, nosotros necesitamos pensar de nuevo lo que estamos creyendo y necesitamos conocer a este que ahorita los tienen en el suelo como muertos de miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque no conocen al Cordero de Dios, no aman al Cordero de Dios. ¿Y por qué vamos a tener miedo nosotros? También, si no lo conocemos, si nada más conocemos de Él, si tenemos mucha información acerca de Él, eso no es suficiente. Necesitamos amarlo, necesitamos obedecerlo, necesitamos estar entregados a Él y estar esperando su llegada. Dice versículo 8, las mujeres se fueron rápidamente del sepulcro con miedo y mucha alegría a la vez. ¿Cómo lo ven? Tienen miedo, ay, ¿qué está pasando? Y a la vez mucha alegría. Mucha alegría. Y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. Ahora, nosotros sabemos por otros evangelios de que los discípulos no recibieron la noticia como nosotros íbamos a esperar de que lo iban a recibir, ¿verdad? No dijeron, mira, sabíamos, Él dijo, ¿y por qué no estamos ahí nosotros? No, dudaron, especialmente Tomás. Dice, en eso Jesús se presentó ante ellas y las saludó. Ellas se acercaron a Jesús y lo adoraron, abrazándole los pies, y Él les dijo, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirigen a Galilea y que allá me verán. Ahora, cuando dice mis hermanos, nosotros sabemos que hay controversia acerca de los hermanos de Jesucristo, ¿verdad? Porque algunos afirman que cuando dice hermanos está hablando de primos, pero yo digo que cuando dice hermanos está hablando de hermanos. Pero ahorita está hablando de otra cosa, ¿verdad? Porque ahorita está hablando de los hermanos de que él mencionó en Marcos capítulo 3, cuando de hecho sus hermanos y sus hermanas fueron por él porque pensaban que estaba loco. Si quieren buscarlo después en Marcos capítulo 3, pueden ver de que Jesucristo estaba recibiendo tanta gente que ni siquiera pudiera atenderse y por lo tanto decían de que se había vuelto loco y sus parientes fueron por él para recogerlo. Y después dice de que él estando en una casa, mandó a su madre y sus hermanos para llamarle, para que saliera a hablar con ellos. ¿Y qué dijo Jesucristo? Volteó y vio a las multitudes y dijo, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, ahorita, ¿a quién está llamando Jesús? a que digan esas mujeres de que Él está resucitado, a los que hacen la voluntad de su Padre, a los que estaban con Él, a los que Él los considera sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos han sido fieles. Después, gracias a Dios, sus hermanos también carnales van a ser creyentes. Pero ahorita, a este punto, no creo que todavía se hayan convertido a ellos. Dice en versículo 11, mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Esos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron: ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Ahora tenemos aquí una contradicción, ¿verdad? Por un lado, los soldados a perder un preso iban a perder sus vidas. Pero también ellos han sido encargados de cuidar esta tumba. Esta tumba tiene el sello de Roma en ella para que nadie lo pueda romper. Para que no pueda sus discípulos venir a robar su cuerpo y armar un escándalo diciendo de que resucitó como dijo. Pero ya sabemos, ya lo he dicho, sus discípulos ni estaban pensando en eso. Ni estaban esperando en eso. Los soldados sí, los sacerdotes sí, pero dicho y hecho, está resucitado. Y bien han contado los soldados. ¿No creen ustedes por un momento que los soldados fueron con los sacerdotes y que dijeron, pues no sabemos qué pasó, pero ya no está ahí? No, ellos dijeron las cosas tal como habían pasado. Yo me imagino que ellos están temiendo por sus vidas ahorita, los soldados. Uno, definitivamente, con Dios, ¿verdad? Pero por otro lado, ellos están bajo la amenaza de estar puestos a la muerte por no haber cumplido con su cargo. El cuerpo de Jesucristo, a pesar de que ya supuestamente estaba muerto, no está ahí. Entonces, ¿cómo van a comprobar de que su cargo no tuvieron la culpa en no cumplirla, ¿verdad? ¿Cómo van a comprobar eso? Entonces, eso es lo que me asombra a mí. Definitivamente, no creo ni por un momento que los sacerdotes hayan dicho, mira, son mentirosos, alguien los ha sobornado y por lo tanto, ustedes vamos a reportarlos. Deben ser los sacerdotes de que armen el alboroto con el gobernador, ¿verdad? Hay que poner a esos a la muerte porque ellos han dejado ir el cuerpo. Pero dice que los sacerdotes los sobornaron, les dieron una cantidad fuerte de dinero para que ellos dijeran una mentira. Y la mentira es eso, que sus discípulos, armados con palos, ¿armado con qué? ¿Armado con valor? ¿Los agarraron dormidos? ¿Cómo? Sus discípulos llegaron y llevaron el cuerpo. Nosotros no sabemos qué pasó con él. Mientras ellos dormían. Y sabemos de que no es el caso. Los sacerdotes saben que no es el caso. Y los sacerdotes aún no se arrepienten. Eso para mí es un milagro de lo duro y lo terco del corazón humano. No puedo imaginar por un momento de que estos hombres a esas alturas no están de rodillas temblando como los soldados cuando vieron a Jesús salir de la tumba, temblando y queriendo estar bien con Dios. Se me hace increíble, increíble. Pero así está. Los sacerdotes están queriendo de que ellos mienten acerca de lo que ha pasado con el cuerpo de Jesucristo. Y los sacerdotes ahora, ustedes creen, si antes no tenían excusa. Ellos buscaron testigos falsos. Ellos sabían de que Jesús no había hecho nada malo. Ellos sabían, como dijo Nicodemo, lo he dicho muchas veces, pero para mí es un punto muy importante. Nosotros sabemos, dijo Nicodemo. Nicodemo, uno del concilio. Nosotros sabemos que vienes de parte de Dios, porque nadie pudiera estar haciendo lo que tú estás haciendo si Dios no estuviera con él. Entonces, los sacerdotes saben. Y ahora están amontonando tantas cosas en su contra. Eso es uno de los más pesados. Ahora ha resucitado tal como ellos sabían de que él había dicho. ¿Cómo hizo esto si no fue Dios? No tienen duda. Ellos están teniendo que callar todo lo que es de su crianza, de su enseñanza, porque esas personas estaban esperando al Mesías. Esas personas fueron criados y instruidos en la palabra de Dios, en las profecías. Esas personas han tenido todas sus vidas dedicadas a estar esperando la llegada del Mesías para recibirlo. Y lo han recibido y lo han crucificado y ahora están mintiendo de lo que está pasando. Están mintiendo. Están sobornando soldados. Ellos están haciendo cosas mucho más viles que los mismos paganos, los soldados, los romanos, los gobernadores. Pilato y la esposa de Pilato querían poner en libertad a Jesús. Los soldados, estoy seguro de que después de que vieron su valentía y todo, quisieran, la mayoría de ellos me imagino, de haberlo puesto en libertad. Pero todo lo que están haciendo, Pilato sabe de que lo están haciendo por envidia y ahora están diciendo que han llevado el cuerpo de Jesús sabiendo que no es cierto. Sabiendo que no es cierto. ¿Cómo pueden ellos justificar eso en sus mentes y en sus corazones? Nosotros necesitamos, hermanos, tomar muy en cuenta de que la condición del ser humano está bastante mal. Sin Cristo no tenemos chance, no tenemos oportunidad. Los sacerdotes no tenemos que dar o poner la confianza en sacerdotes. Necesitamos poner la confianza en la palabra de Dios, buscar lo que dice la palabra de Dios, averiguar para ver si es cierto. Viendo esto aquí, de que los enemigos de Jesucristo son los mismos sacerdotes. Eso es algo increíble para mí. Entonces, nada más porque yo digo una cosa, no significa que tengo la razón. Cada uno de nosotros necesitamos estar buscando qué es lo que dice la palabra, qué es lo que nos instruye la palabra, qué es lo que pasó. Porque a través de la historia nosotros podemos ver lo presente. Podemos nosotros ver cómo son las cosas, cómo pasaron, cómo sucedieron antes y podemos ver cómo están ahora. Podemos aprender mucho de la historia si estamos nosotros prestando atención. Pero si nosotros no prestamos atención a la historia, cuando se repiten las cosas, nosotros vamos a estar también haciendo tonterías y no siguiendo el camino correcto. Tenemos todo esto, no para que nosotros podamos ver qué tan tontos eran los sacerdotes de ese tiempo. El punto no es eso. El punto no es de que mintieron ellos teniendo la palabra. El punto no es de que ellos mintieron y no hicieron caso a Jesucristo, teniendo a Jesucristo en persona. El punto es qué vamos a hacer nosotros con la palabra, qué vamos a hacer nosotros con Cristo Jesús. No lo tenemos presente, pero está presente. No lo podemos ver, no lo podemos tocar con nuestras manos, pero está tan presente como si pudiéramos tocarlo y verlo. Aquí tenemos su palabra, aquí tenemos el retrato perfecto de Él. Para que podamos nosotros decidir qué vamos a hacer con nosotros. ¿Vamos a creer la mentira de que lo robaron sus discípulos? Estaba viendo algo ayer muy interesante. Estaba viendo un documentario de los pergaminos del Mar Muerto ayer, que es súper interesante cómo encontraron esos pergaminos. Es la palabra de Dios. Es el Antiguo Testamento principalmente, pero también varias porciones de lo que habían en ese tiempo ya escritos, también se encontraron ahí. Entonces, estos documentos, en este documental, estaban tratando de mostrar cómo esas cosas los querían opacar y esconder los religiosos, porque pudiera significar un fin a la religión, si se supiera lo que estaba ahí adentro. Cuando son mentiras, la persona de que están diciendo eso, están mintiendo. Ellos están haciendo como que lo que está ahí en la palabra de Dios, pues se agarraron de aquí para hacer el Nuevo Testamento. Porque hay mucha mención también de las cosas que está pasando en el Nuevo Testamento, están ya mencionados en el Antiguo Testamento. Qué brutos, ¿verdad? Qué brutos. O sea, el argumento que tratan de armar es tan increíble. Porque con lo mismo yo digo, aquí está la prueba de que son verídicas esos pergaminos. Porque ellos pueden ver acá de que lo mismo que está citando acá. Claro que se está citando en el Nuevo Testamento, los apóstoles, cosas del Antiguo Testamento, porque es un solo libro en dos partes. Entonces, para nosotros, nosotros sabemos de que esa es evidencia. No es una evidencia en contra, es evidencia a favor. Pero mi punto es eso. Hay documentales muy buenos en la televisión donde puedes ver cómo los encontraron y cómo los han estado descifrando y todo. Pero escuchas a esas personas y vas a escuchar mentiras ahí, bien sembrados, sutilmente. Están diciendo esto, de que si la gente supiera todo lo que dice ahí, pues a lo mejor iban a ya no creer en el judaísmo ni el cristianismo. ¿Por qué? Pues porque agarran cosas de uno para el otro. No, hombre, nosotros sabemos por qué están las cosas. Están citando el Antiguo Testamento. Es completamente natural porque eran profecías acerca del Mesías. Entonces, mi punto es eso. Hay hombres de ese tiempo que, a pesar de que tenían toda la verdad, mentían y distorsionaban las Escrituras. Hay hombres hoy en día que están haciendo lo mismo. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a creer en la palabra de Dios. Voy a creer también en la palabra de los hombres, pero voy a verificar también. Si un hombre me dice algo que va en contra de la palabra de Dios, mi ventaja es eso. Leo la palabra de Dios todos los días. Esa es una grande ventaja. Y pues ya con los años que tengo leyéndolo todos los días, es más ventaja todavía. Entonces, si alguien dice algo que no está de acuerdo con lo que dice aquí, entonces inmediatamente digo mentira. ¿Por qué? Porque aquí dice otra cosa. Y así tenemos que estar nosotros, hermanos. Necesitamos no estar como los discípulos, no esperando, sino que esperando la llegada de Cristo Jesús, esperando el cumplimiento de todas sus promesas, porque va a cumplir sus promesas. Entonces, eso es lo que hicieron. Dice otra vez en versículo 15, los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que les había dicho. Y esa es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Mira, tomen este dinero, digan ustedes que sus discípulos vinieron, robaron el cuerpo, y así, si tienen problemas con el gobernador, nosotros vamos a decir de que no hay bronca, nosotros sabemos lo que pasó y así estuvo. Y ¿cómo lo vean? Dice en versículo 16, así pues los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Qué pasó? Eran 12, ya sabemos. Uno se arrepintió, pero se arrepintió con un arrepentimiento que no llevó a la vida, sino que a la muerte. Se suicidó, se quitó la vida. Judas traicionó a Jesús. Se arrepintió, pero no se arrepintió con un arrepentimiento que producía vida y arrepentimiento verdadera, sino que un arrepentimiento de que sabía que había hecho algo mal y en vez de buscar perdón de Dios, se quitó la vida. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Ahora sí, ahora sí, vamos a ver a Jesús. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, esas son las instrucciones finales de Cristo Jesús a sus discípulos. Otra vez, ¿por qué tenemos esto aquí? ¿Por qué está grabado las instrucciones a ellos? No son las instrucciones únicamente para ellos, sino que esas son las instrucciones para nosotros, para ti y para mí. Si somos sus discípulos y no ha llegado el fin del mundo, entonces esas instrucciones son para nosotros. ¿Y qué es lo que les dice? Vayan pues a la gente de todas las naciones. Primeramente, ¿qué tienen que hacer? Ir. Tenemos que salir, tenemos que hablar. ¿Dónde tienen que ir ustedes? Donde el Señor les indique. Si es a su vecino, si es a otra ciudad, si es a otro pueblo, si es a otra nación, donde el Señor les indique, ahí es donde tienen que ir. Pero ir, tenemos que hacerlo. Si es nada más afuera de nuestras casas, a subir al camión, a hablar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Háganlas mis discípulos. ¿Cómo vamos a hacer la gente que sean discípulos de Cristo Jesús? Diciéndoles lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Todo el mundo necesita a Cristo Jesús. Carlos Slim necesita a Cristo Jesús. Los más ricos, los más viles, los más poderosos de la tierra necesitan a Cristo Jesús. Todo hombre tiene un vacío en su corazón que solamente Cristo puede llenar. Y ahora una gran parte de los hombres, eso incluye mujeres y niños, etcétera, etcétera, han llenado este vacío con cosas. Y tristemente pueden engañarse a sí mismo y desafortunadamente muchos pueden llegar hasta la muerte engañándose, creyendo de que están completos, que no les hace falta nada. Pero de que les hace falta llenar este vacío, definitivamente les hace falta llenar este vacío. Comida no lo hace, drogas no lo hace. Sexo, deporte, juego, el casino, pornografía, nada de esas cosas van a llenar ese vacío. Solamente Dios. Desafortunadamente también muchos lo van a llenar con religión y van a pensar de que están bien porque están adentro de una religión donde la gente les está diciendo que están haciendo lo que a Dios le agrada. Pero si están haciendo cosas de que van en contra de la palabra de Dios, este va a ser algo muy falso y más peligroso que un vicio, porque los viciosos saben que están mal. Los viciosos saben que necesitan de Dios. Mas los religiosos muchas veces no se dan cuenta. Entonces, vayan, háganlo mis discípulos, dice, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿hay mucha controversia de eso? No debe haber nada. Está muy sencillo. Está muy sencillo. Cuando dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo dijo Jesucristo, entonces así lo debemos de hacer. Nosotros, por el controversia de que hay de parte de algunas denominaciones que enseñan de que no hay Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pues no estoy nada de acuerdo. Los que dicen de que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo no es nombre, pues ese tampoco significa nombre, sino que significa en la autoridad. La palabra en el nombre de es la misma que en la autoridad de. Y es lo mismo que si mando a un niño aquí a la tienda y le digo, ¿saben qué? Necesitamos 20 kilos de tortillas ya. Por favor, mándelos. Y el niño le dice, hey, necesito 20 kilos de tortillas. Ok, son tanto dinero. Pero no, nada más dámelos y lo voy a llevar. Pero no tienes crédito. Ah, es que me manda Daniel. Ah, ok, ¿tú vienes en el nombre de Daniel? Sí. Vengo en el nombre de Daniel. Ok, eso es diferente. Entonces aquí están los 20 kilos de tortillas. Ya puedes ir. De eso o de ir en tu propio nombre, pues es muy diferente, ¿verdad? Uno es nombre, otro es autoridad. ¿Tú eres Daniel? No, pero vengo porque él me mandó. Ah, pues Daniel tiene cuenta aquí, entonces está bien. ¿Sí me explico? Entonces, la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy sencillo, muy sencillo. En el nombre de Jesucristo. Ese es el Hijo, ¿verdad? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fácil. Dice, esa es la parte muy importante también. Y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Eso es importantísimo. Hermanos, no es suficiente de conocer la palabra. Es muy importante conocer la palabra. Pero lo más importante es de obedecer la palabra. Y como estamos viendo, estamos aprendiendo en Apocalipsis ahorita, son bendecidos todos los que escuchan, el que lee la palabra, el que lo escucha, es bendecido, pero si lo pone por obra. No, si no lo están practicando. Si estoy escuchando la palabra, si escucho, no hay que cometer adulterio, es algo y cometo adulterio. Entonces, ¿de qué me sirvió la palabra? Nada. Necesito obedecer la palabra. Y la palabra que me dice, ir, hacer discípulos, bautizar, enseñar a obedecer todo lo que Él nos ha dicho. Entonces, nosotros tenemos la gran ventaja de que todo lo que les dijo a sus discípulos, todo encapsulado, está aquí en la palabra de Dios. Y nosotros hemos recibido lo que ellos transmitieron a los que estaban enseñando en este tiempo y nosotros nos toca ahora de enseñarle a otros. ¿A quién le toca? A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Si te crees exento porque estás muy joven o porque no sabes leer o por X o E, no es cierto. Si tú sabes algo de parte de Dios, pues tú tienes la responsabilidad de enseñarle a otra persona. Tan sencillo. Tan sencillo. Si nada más viviendo y poniendo la muestra con tu obediencia hacia Dios y demostrando a los demás con tu vida de que estás obedeciendo, esa es una enseñanza clara. Como dice el apóstol Pedro, las mujeres pues van a ganar a sus esposos sin necesidad de palabras. Entonces, nuestras acciones, nuestras palabras, todo lo que hacemos debe estar cumpliendo con este encargo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que la muerte nos une con Él. Dice aquí, por mi parte, aquí está una promesa. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Cristo Jesús está con nosotros y si nos ha dado un encargo, este encargo está en pie hasta el fin del mundo. Entonces, si no lo están cumpliendo, vale más que empiecen. Si lo están cumpliendo, hay que cumplirlo hasta que termines con esta vida. Y el Señor va a estar con nosotros, está con nosotros hasta el fin del mundo. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio de estar con ustedes, de poderles estar enseñando! Y créanme, lo más importante para mí no es de que ustedes me escuchen, sino de que ustedes, si escuchan, que compartan ustedes con otras personas, que estén multiplicándose ustedes, haciendo caso a la palabra de Jesucristo, haciendo discípulos. Haciendo discípulos. Padre, damos tantas gracias por tu amor, por tu bondad, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Es increíble, Señor, de pensar de que pronto vamos a estar reunidos contigo. Creemos tu palabra, sabemos de que has siempre cumplido con ella y sabemos de que vas a cumplir con tu palabra de regresar por nosotros, de que hayas preparado un lugar por nosotros y de que vamos a poder estar contigo por toda la eternidad. Ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a confiar plenamente en tu palabra y estar esperando tu llegada, Señor. Te alabamos y damos tantas gracias por tu bondad hacia nosotros. Y todo te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces acuérdense, el error de los discípulos fue de que todavía no estaban creyendo en la promesa de Cristo Jesús. Después creo que tenían muy pocas dudas y fueron fieles y fuertes en su convicción hacia el Señor. Que Dios les bendiga mucho.
Gracias por habernos acompañado. Si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros por internet a la siguiente dirección: ranchomaranata@gmail.com. Maranata se escribe así: MARANATHA. De nuevo, la dirección es ranchomaranata@gmail.com. Y recuerde, Jesús dijo: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres.